Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Reinaldo Escobar, que está allá en La Habana, y acá en nuestros estudios está Michel Suárez. Bienvenido, ¿cómo
estás? Muchas gracias, ¿qué tal? Encantado, por supuesto, de estar aquí.
Bueno, pues bienvenido aquí a los estudios de Radio Martí. Michel ha viajado de España a Miami y bueno, pues se encuentra con nosotros y les adelanto, va a estar durante todo el programa con nosotros.
Eso sí, por primera vez en televisión.
Ah, bueno, sí.
En mi caso, quiero decir.
En tu caso. Le explico a los oyentes, los que quizás no están al tanto, y es que efectivamente ahora el programa, Las Noticias Como Son, y gran parte de la programación de Radio Martí se transmite simultáneamente por radio y por televisión, así como por Facebook Live, o sea, a través de la internet también. Así que multiplataforma, amigo mío, estamos nosotros.
Se dice así.
Pero no importa, nuestros oyentes de radio, ahí fiel, manténgase con su radiecito, que el programa está dirigido a ustedes.
Nuevamente, bienvenido, Michel Suárez. También la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón, y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, para los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y por supuesto a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michel, con Reinaldo, sobre algunas de las noticias que hacen titulares en este día. Por un lado, legisladores cubanoamericanos le están pidiendo al presidente Donald Trump que por favor que dé instrucciones para que se analice si Raúl Castro tiene que ser o debe ser enjuiciado en Estados Unidos por los asesinatos de Hermanos al Rescate. Una noticia interesante, al menos se le está pidiendo así al presidente Donald Trump por dos influyentes legisladores cubanoamericanos. Un caso parecido al de que sucedió a los estadounidenses, a los funcionarios estadounidenses en Cuba. Hay zumbidos en los oídos, ataques sónicos, algo que tiene preocupado al Departamento de Estado. Al menos se reporta desde China, ahora ya no es desde Cuba, sino desde China, algo parecido, por lo menos de momento, y se está investigando. Informarles y también decirles, lo hemos estado diciendo en todos nuestros noticieros, ha fallecido en Miami Luis Posada Carriles, otra de las noticias que hacen titulares. Hoy vamos a tocar en el programa el tema de Nicaragua y de Corea del Norte, las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, la posibilidad de una reunión entre Trump y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Está en veremos, vamos a analizarlo y también, por supuesto, lo que está sucediendo dentro de Nicaragua en esta crisis sociopolítica que enfrenta el país.
Antes, la portada, ¿y la de hoy?
Bueno, pues la de hoy, amigo mío, tiene que ver con algo que yo creo que ojalá que los cubanos puedan tener acceso rápido a ello. Ojalá, porque de verdad que es sumamente interesante. Una lata de refresco, cerveza, jugo, lo que sea, una lata que cuando usted la destapa, se enfría. Imagínese usted. La empresa californiana The Joseph Company, especializada en tecnología y alimentación, acaba de lanzar un sistema con el que pretende solucionar el problema. La primera lata del mundo que se enfría sola cuando la abre. Se trata de una iniciativa que ha logrado un reconocimiento especial de la NASA, un premio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y otro del ejército estadounidense. El primer producto en adoptarlo ha sido una nueva línea de café helado, o sea, que no refresco ni cerveza, café helado, llamado, en español, café frío espumoso preparado, así sería la traducción. Unas latas de café de 250 milímetros que se enfrían al hacer girar una pequeña pieza en la base del recipiente. El gesto permite liberar dióxido de carbono de un depósito interno, enfriando la bebida entre 75 y 90 segundos y haciendo disminuir la temperatura en 16 grados centígrados en solamente un minuto y medio. El sistema añade un peso de 150 gramos al peso total de la lata, cuyo precio en este momento roza los $4 por lata. Así, claro, lo novedoso hay que pagar, ¿no?
El impuesto del frío.
El impuesto del frío. Así que yo me imagino ya Reinaldo Escobar está pensando con una lata de refresco cola. Una lata de es cola lo que hay en...
Sí, Coca-Cola.
En
Coca-Cola.
Mis tiempos Coca-Cola. Era el Tahoro de mango.
Coca-Cola.
Dudo mucho que el Tahoro pueda enfriarse.
Yo no sé si el Tahoro todavía se enfría o la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola.
El Coca-Cola. Algo así.
Bueno, Reinaldo nos dirá que cuando la haga... Óigame, eso en 90 segundos se enfría y en su piso 13 o en su piso 14...
Será en La Habana, no sé, en Santiago de Cuba.
Reinaldo, saludos, bienvenido.
Usted es un hombre de limonada, caballero.
Reinaldo Escobar.
¿Lo perdimos a Reinaldo? Lo hemos perdido.
Bueno, vamos a...
¿A tertulia?
Vamos a tertulia, ¿no? Tertulia. Queda otro remedio.
No hay otro.
Vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos con esta nota que dice que los legisladores cubano-americanos son Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Pidieron al presidente Donald Trump que intervenga a favor de un proceso que busca arrestar y juzgar a Raúl Castro por sus crímenes. En la misiva, el senador Rubio y el congresista Díaz-Balart reclaman a Trump que instruya al Departamento de Justicia para que revise si Raúl Castro debe ser acusado por el ilegal y atroz acto de derribar en aguas internacionales a dos avionetas civiles estadounidenses pilotadas por Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Los legisladores recuerdan al presidente que Hermanos al Rescate es una organización humanitaria que operaba misiones para rescatar a cubanos que escapaban de la isla por mar, una jornada en la que muchos perdieron sus vidas. Tras el derribo de los aviones, una corte federal de Estados Unidos acusó en 2003 al jefe de la Fuerza Aérea de Cuba, al general Rubén Martínez Puente, y los dos pilotos de los aviones de combate MIT que participaron en el operativo, Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, del cargo de asesinato. Un miembro de la red de espionaje avispa fue condenado por conspiración para cometer asesinato por su papel en el plan del derribo de las avionetas, sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense. La misiva subraya que desafortunadamente la anterior administración, como parte de su política de acercamiento, conmutó la sentencia y lo dejó regresar como un héroe a Cuba.
Efectivamente. Bueno, ya ahora sí, lamentablemente habíamos perdido a Reinaldo Escobar. Ya lo tenemos en línea. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Bueno, dejo claro que lo que se había perdido era la comunicación. A mí no me habían perdido.
Muy bien. Perdimos la comunicación telefónica con Reinaldo Escobar.
Él sigue en La Habana.
Gracias a Dios, a él no lo perdimos. Bueno, pues después de saludarte, adelante, tu comentario sobre esta noticia.
Bueno, mira, chicos, lo real del caso es que siempre que se ve un tipo de acción de esta naturaleza, mi opinión personal es que está bien que esas cosas se hagan para recalcar las injusticias, los crímenes y todas las atrocidades que se han cometido del lado de acá, ¿no? Yo creo que realmente, y esto es una perogrullada de lo que les voy a decir, es al pueblo de Cuba y a los cubanos a quien le toca realmente juzgar bajo una nueva realidad nacional todos los crímenes que se han podido cometer a lo largo de estos 60 años, que no son pocos. No quiero ni con el más leve rumor decir que el derribo de las avionetas fue un crimen pequeño. Claro que no fue un crimen pequeño, pero no es el más grande. No es el más grande y es ese que se está denunciando, porque dentro de ese evento estaban implicados ciudadanos norteamericanos y un grupo de aviadores que estaban registrados en los Estados Unidos, y eso es lo que le da a los legisladores norteamericanos y al gobierno norteamericano una mínima capacidad para tomar una decisión sobre juzgar a una persona porque se implicó en ese asunto. Yo creo que desde el punto de vista legal ellos están haciendo lo correcto, pero me llama la atención, habrá que esperar a que Raúl Castro salga del país para que sea juzgado y para que sea apresado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que después del error que cometió Pinochet yendo a Londres, al señor Raúl Castro no se le va a ocurrir hacer algo similar, ¿no? No creo que eso vaya a ocurrir, creo que se realice, y ojalá que el pueblo cubano tenga la oportunidad de hacer los cambios que tiene que hacer para algún día juzgar no solamente al señor Raúl Castro, sino a cualquier otro funcionario del gobierno cubano que haya participado en la ejecución de crímenes, de atropellos, de abusos. Hay que ver, vamos a ver, hay más tiempo que vida.
De todas maneras, pero quiero separar dos cosas. Los crímenes que se han cometido dentro de Cuba, habrá que esperar que haya posibilidades, que haya cambios de gobierno, que haya independencia en el sistema judicial y que se pueda acusar a los que hay que acusar si aún están vivos, ¿no? En ese entonces. En el caso de Raúl Castro, esto fue un asesinato, esto se demostró que fue premeditado. Incluso Raúl Castro reconoció que se había dado la orden desde el más alto nivel del gobierno cubano para dispararle los aviones, los MiG que dispararon contra estas avionetas en aguas internacionales, son del MINFAR, y Raúl Castro reconoció la autoría de la orden. Es decir, está reconocido,
está grabado.
Está grabado. Entonces, yo creo que sí, que la justicia no prescribe en este caso. Esto fue un asesinato que se cometió. Se tumbaron dos avionetas indefensas, sin armamentos ningunos, por una cuestión política. Se tumbó en aguas internacionales para dar un escarmiento, lo que sea, cualquiera que sea la justificación, pero no se justifica asesinar a tres ciudadanos americanos y a un residente. No se justifica este asesinato. Y creo que si la justicia estadounidense, en este caso, quiere sentar jurisprudencia en este caso, lo puede hacer perfectamente porque ahí están todos los datos.
Yo creo que sí que lo puede hacer, pero yo quiero destacar algo. Sería Raúl Castro la tercera persona que entra a este proceso judicial en los Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque de acuerdo a esta nota, una corte federal en 2003 acusó al jefe, ¿no?, de la Fuerza Aérea, general Rubén Martínez Puente, y a los pilotos. Es decir, que sería la cuarta.
Es que
en
tiene
este
una
caso.
Explicación.
Claro.
Y es que en el 2003 no había aparecido, no se había hecho pública la grabación donde Raúl Castro reconoce haber ordenado este crimen.
Exacto.
Entonces, este es un elemento que desde el punto de vista legal permite a cualquier corte reabrir una investigación porque hay un nuevo elemento que no se tuvo en consideración en ese momento. Yo entiendo el punto de vista de Reinaldo, pero también digo que la petición de los congresistas y del senador Rubio me parece pertinente, ajustada a derecho. Para eso están los representantes de la soberanía popular en Estados Unidos, es decir, para representar los intereses de los norteamericanos, y que hay norteamericanos afectados. Otra cosa es lo que podamos hacer los cubanos en un futuro en nuestro país, si las condiciones lo permiten. Y otra cosa, además, es que sea realista la petición que se ha hecho. Porque efectivamente Raúl Castro es un hombre que tiene, ¿cuánto?, 85 años, que ya casi va para la jubilación, que nunca en los últimos años le ha gustado demasiado viajar, incluso en su desempeño en la jefatura del Estado. Tendría que salir del país a un territorio, además, que sea proclive para esa detención, no Venezuela y Bolivia. No, esos no son los ejemplos, sino a un país donde se le pueda detener, cosa que se intentó en el pasado con Fidel Castro, y eso no era ni ajustado a derecho ni realista, en el sentido de que ningún país detiene a un jefe de Estado en ejercicio, por más dictador que fuese, como en el caso de Fidel Castro. Por eso incluso las demandas que se ponían en España contra Fidel Castro nunca prosperaron.
Claro, yo creo que ahí está el hecho, que sí se debe proceder, ¿no? Y nadie es culpable hasta que se demuestre. Y en este caso, las evidencias están demostrando que sí hay personas que han cometido este hecho. Claro, de juzgarlo sería en ausencia, como tú dices, ¿no? Porque acá en Estados Unidos Raúl Castro no se aparece, como tampoco han venido estos otros tres que también tuvieron que ver en el derribo de las avionetas.
Las noticias como son.
Bueno, un empleado del gobierno de Estados Unidos en el sur de China se quejó de sensaciones extrañas como zumbido en el oído y presión craneal. Así informó el miércoles el Departamento de Estado en un incidente semejante al de estadounidenses en Cuba que luego se enfermaron. En un aviso por correo electrónico enviado a ciudadanos estadounidenses en China, la dependencia dijo que por ahora se desconoce el origen de los síntomas reportados en la ciudad de Guangzhou, donde hay un consulado norteamericano. Dice la información, un empleado del gobierno estadounidense en China reportó recientemente sensaciones sutiles y vagas, pero anormales, de sonido y presión, dice el aviso. El gobierno estadounidense se toma en serio estas quejas y le ha participado a su personal en China de esta situación. El año pasado, recordemos, en Cuba, miembros del personal diplomático y sus familiares se quejaron de una variedad de padecimientos, entre ellos el de estar escuchando sonidos extraños. La mayoría de los casos se reportaron por mayo de 2007. La situación generó tensiones entre Cuba y Estados Unidos y en octubre el Departamento de Estado retiró a todo el personal no esencial de su embajada en Cuba a salir del país.
Reinaldo Escobar.
Bueno, pues esto, se le, como decimos acá, le da agua al dominó a este asunto de los ataques llamados, ataques acústicos, que en definitiva no son acústicos, como está casi, pues ya casi demostrado, ¿no? Uh-huh. Sería interesante saber, yo no lo conozco, si en esta ciudad china, donde hay un consulado de Estados Unidos, me gustaría saber, y un dato que no tengo, quizás ustedes lo puedan tener, es si además de eso hay un consulado cubano o un consulado ruso, porque los grandes candidatos a haber sido partícipes de este tipo de ataque aquí en la isla, de todo tipo de especulación, es que si fueron los rusos, que si fueron los chinos, que si fueron los iraníes, ¿no? Y bueno, si esto se traslada ahora a China, pues alguien pudiera pensar que desde alguna fuerza oscura está tratando de torpedear el eventual mejoramiento de relaciones entre China y Estados Unidos. Y una manera de torpedear ese supuesto y eventual mejoramiento sería hacer una acción como la que se hizo aquí justamente cuando las relaciones estaban mejorando, ¿no? ¿Y quién pudiera ser eso? Bueno, eso es la vieja especulación. Alguien que no quiere que eso cosa ocurra, ¿no? Hay que ver porque realmente la información es vaga, uh-huh, muy vaga. No se da el nombre de la persona, no está claro, aunque dice que es una persona que es un funcionario que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, para mí no está claro que el hecho de que trabaje para el gobierno sea una persona que está en el consulado. Es decir, pues trabaja para el gobierno en otra entidad que esté ahí también, ¿no? Y hay que saber si hay otras personas implicadas. Lo que sí despierta las alarmas, no creo yo que el gobierno norteamericano vaya ahora a hacer una medida en China como la que hizo en Cuba, ¿no? De sacar ahí a su diplomático. Porque esto es solamente algo muy incipiente. El señor que ha hecho la denuncia puede ser que esté padeciendo de algo que no tiene nada que ver con un ataque, ¿no? Porque la gente se enferma de otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay que estar al tanto de la noticia, hay que estar seguir lo que está pasando y abrir una investigación de cuáles son las posibilidades de fuentes de este asunto, sobre todo si cerca de esa embajada o en esa ciudad, ¿qué otros países tienen representaciones diplomáticas de donde podemos originarse ataques de esta naturaleza?
Es un buen punto que no tenemos la respuesta en este momento.
Claro, hay que ver si sucede con China lo mismo que pasó con Cuba, si Estados Unidos está dispuesto a retirar su personal no esencial de esta sede diplomática. Hasta ahora están diciendo que respecto a Cuba se sigue investigando, pero ataques son ataques y en cualquier parte son ataques.
Yo creo que no debería retirarse el personal.
Pero con Cuba se hizo.
En primer lugar, porque asumo esta noticia con mucha cautela, porque parece ser un solo caso de momento. Entonces hay que investigar, merece ser investigado, merece ver qué papel tiene el factor chino, ¿no?, que entra en el juego, porque yo sí había escuchado lo de Rusia y lo de Irán, pero no lo de China.
Ahora se
suma
el
factor habanero, ahora está el factor chino. Hay que investigarlo a fondo. La teoría de la histeria, que había sido argumentada desde algunos sectores prooficialistas en Cuba, ¿no? Esto es histeria, sí, sencillamente sí. Histérico, contagio histérico, ¿no? Bueno, la teoría de la histeria, parece que la histeria saltó la verja y fue hasta la embajada de Canadá, y hay también canadienses afectados que no tomaron la determinación de retirar su personal de Cuba, pero que sí han reconocido, y hay investigaciones médicas, los daños que le ha causado esta cosa, que nadie sabe lo que es, y yo no sabría decir de dónde viene, ni hacia dónde va, ni qué, en qué consiste exactamente, pero el problema está ahí y merece ser investigado. Y en cuanto a las medidas del presidente, yo creo que no debe retirarse el personal. Este es un caso. Tampoco en Cuba debió retirarse el personal porque, insisto, y con esto termino, Estados Unidos mantiene abiertas sus delegaciones diplomáticas, incluso en aquellos países donde hay peligro de guerra para su personal. ¿Por qué no en La Habana?
Claro, yo sigo pensando, si hay un ataque sónico de la magnitud en que se ha venido reportando, pues yo saco a todo mi personal diplomático, porque usted deja en el país personal diplomático. O están en peligro o no están en peligro. O se investiga y se determina. No sé, aquí
pero
hay muchas preguntas.
En peligro
preguntas.
También están los diplomáticos estadounidenses en Afganistán.
Claro, y es lo que yo digo.
En Pakistán, en sí, Irak también están en
yo
peligro.
Yo pienso
y ahí
que
están.
Debió retirarse todo el personal diplomático de Cuba. Usted ha dejado personal diplomático, entonces, ¿corren el riesgo, sí o no? Reinaldo, vamos de nuevo contigo brevemente.
Bueno, mira, esta es una discusión muy interesante. En primer lugar, la medida de retirar al personal diplomático es una medida, yo diría una medida cautelar de protección a los diplomáticos. Yo creo que todo gobierno tiene un compromiso de protección con su personal diplomático y cuando tenga los suficientes elementos para creer que hay una situación de peligro, bueno, pues debe sacarlo, ¿no? Como ha ocurrido en otros lugares donde de pronto los terroristas han tomado el poder en un lugar y se son evacuados los diplomáticos, ¿no? Pero el asunto está en el que esta no debe ser nunca una decisión política. No debe ser una decisión para seguir el rumbo de una política de echar atrás acuerdos que se habían tomado antes.
Claro.
Es decir, no es lícito aprovechar que ocurrió este asunto para lo otro. Ah, si hay un peligro real, comprobado, bueno, entonces estamos, pero no se pueden mezclar las cosas, creo yo.
Sin duda. Bueno, finalmente informar que el militante anticastrista Luis Posada Carriles ha muerto en esta ciudad de Miami, tenía 90 años, acusado de terrorismo por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Posada fue absuelto en los tres procesos iniciados en su contra en relación con estas acusaciones. Una anécdota inédita en primera persona, el militante anticastrista falleció en Miami. Repito, su fallecimiento ocurre poco después de las 5 de la mañana en su residencia en el sur de Miami.
Efectivamente, sin dudas, dice la nota, un polémico militante anticastrista, muy perseguido por el gobierno cubano, dedicó su vida a luchar contra Fidel Castro, contra el comunismo en Cuba, y bueno, y a partir de ahí habría que hacer todo un programa con todo lo que ya conocemos. De todas maneras, la información es que Posada Carriles ha muerto en la ciudad de Miami a los 90 años.
Gracias a Reinaldo Escobar en La Habana, nos vamos a la pausa y regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Marcelo Zuna. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Marlins versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. Una anciana de 73 años de edad y enferma denunció desde La Habana las precarias condiciones de vida en las que vive y el caso omiso que le han hecho las autoridades locales. Amado Gil tiene las declaraciones de esta señora que clama por ayuda.
Felicia Pérez Estrada es una mujer de 73 años de la raza negra que reside en la calle Águila número 834 entre Gloria y Corrales en La Habana Vieja. Las condiciones estructurales del inmueble son tan malas que lo único que clama es por ayuda.
Que se haga saber en el mundo entero, si es posible, las condiciones que tengo para ver a qué alma puedo tocar que me ayude.
Y cuando pide ayuda desesperada es porque hace 30 años que lo está haciendo en distintas instancias de los gobiernos locales. Así dijo Felicia a las cámaras y micrófonos de periodistas independientes en la isla.
He ido a todos los organismos, habido y por haber, y ha sido muela tras muela, muela tras muela, muela tras muela.
Felicia permitió que los periodistas independientes se penetraran en su vivienda en peligro de derrumbe, pedazos de concretos reventados, habitaciones divididas por cortinas y algo común en muchos lugares en Cuba, sin agua corriente ni en los baños ni en la cocina.
Que yo no quiero que me den un palacio, sino que me den los materiales para arreglar, una placa intermedia para arreglar mi casa, es lo que yo ansío. Yo no quiero un palacio, ni que me den una casa en Miramar ni en El Vedado, simplemente que me den los materiales para echar una placa intermedia, echar mi piso, poder vivir como las personas, decentemente.
Felicia también se queja del dinero que ha tenido que gastar durante años en cuestiones burocráticas sin resultados concretos. Este inmueble le fue entregado a Felicia en la década del 70, después que su residencia fuera declarada inhabitable. Amado Gil, Martín Noticias.
Un jurista cubano afirma que existe la posibilidad de reclamo por parte de afectados en el caso de accidentes en Cuba. Ivette Pacheco con los detalles.
Tras el accidente aéreo ocurrido el pasado viernes 18 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, muchos se preguntan si la legislación cubana contempla que se demande al Estado o a sus organismos por negligencia o mal procedimiento. Al respecto, Radio Martí consultó al abogado independiente René Lázaro López Benítez.
Según la ley de la Fiscalía General de la República, pueden presentar alguna demanda por quebrantamiento de la ley o quebrantamiento del procedimiento. Después que concluya el proceso de investigación, los afectados pueden presentar un recurso ante la Fiscalía, ante la Dirección de Control de los Derechos Ciudadanos. Si prospera o no prospera, ya es después en mero trámite.
Desde La Habana, el abogado López Benítez explicó que en caso de interponerse un proceso de demanda, este pasa por varios escenarios.
Cuando termine las investigaciones y cuando le den participación a los representantes de los afectados, o sea, a la familia. O sea, que es un trámite un poco muy engorroso, pero existe la posibilidad. Entonces, después vendría el tema de las investigaciones del procedimiento, si se cumplieron los procedimientos técnicos. Por otra parte, está abierta la posibilidad de que el responsable, no presunto responsable, el responsable tenga que indemnizar por daños y perjuicios a los afectados.
Sobre casos anteriores, el abogado independiente expresó.
Sí, hay problemas constructivos, problemas de la salud, pero nunca llega a los tribunales. Aquí en Cuba la idiosincrasia de los afectados por este tipo de accidentes es muerto, el cementerio, lo enterraron y se acabó todo. Desgraciadamente, hace falta la cultura jurídica.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Asamblea Nacional de Venezuela calificó de farsa electoral la reelección del presidente Nicolás Maduro. En un documento elaborado el martes, el Parlamento, de mayoría opositora, argumentó que el proceso electoral se llevó a cabo al margen de los tratados de derechos humanos y de la Constitución. Los parlamentarios venezolanos dijeron que Maduro debe ser tratado como un usurpador del cargo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió más ayuda internacional para responder al aumento de personas que huyen de la violencia y la persecución en Centroamérica. En el año 2017 se registraron más de 294 mil personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes de esa región, o sea, un 58% más que el año anterior, precisó la Agencia de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos, Michelle Suárez y Amado Gil.
Señoras y señores, el presidente Donald Trump dice que la semana que viene se sabrá si su esperada cumbre con el dictador norcoreano Kim Jong-un se produce finalmente el 12 de junio en Singapur, como estaba previsto hasta ahora, o se pospone para otra fecha.
Efectivamente, el tema lo hemos analizado desde distintos ángulos. Yo creo que tenemos que seguir analizando este tema sumamente importante para Estados Unidos y para el mundo. De todas maneras, hemos invitado, como siempre hacemos, a Joseph Hage. Joseph Hage es un analista político del Medio Oriente y terrorismo. Participa mucho con nosotros acá en este programa. Le damos la bienvenida y le pregunto directamente, después de saludarlo, por supuesto, a Joseph, preguntarle realmente por qué, después que parecía que todo estaba ya listo, ha comenzado a frenarse los entusiasmos. Joseph, bienvenido, gracias por acompañarnos, y ahí está la pregunta.
Muy buenas tardes. Mira, eso está, no sé si el entusiasmo o el pensar profundo de que a cierto momento Kim Jong-un quiere quizás revisar lo que puede ofrecer, lo que no puede ofrecer. El tema es que el presidente está tratando esto como un negocio, no como un acuerdo político. Una vez que saquemos de la cabeza que es una manera de tratado entre países que usa el presidente como político, perdemos la pista del presidente. El presidente trata todo como un negocio. Yo, como un negociante de naturaleza, aparte de la política, yo entiendo cómo él está tratando de lograr de a poquito llegarle al señor Kim Jong-un para sentarlo en la mesa, de una manera u otra, para sentarlo en la mesa y dejar que las negociaciones cara a cara avancen o retroceden el aspecto. Ahora, nosotros si miramos con detalle lo que pasó, primero, el primer logro, las presiones que puso la administración, logró avanzar una visita entre los dos presidentes de las dos Coreas, una cosa que no se hizo en 40, 50 años. Número dos, la confirmación que tiene un interés en una cumbre con el presidente americano fue al soltar los tres capturados en Corea del Norte. Es otro avance. Ahora, si termina todo aquí, nosotros hemos logrado dos puntos a favor, sin soltar las presiones económicas que siguen en marcha. Ahora, Kim Jong-un, hay que tomar en cuenta también de que no tiene muchos asesores afuera de su junta militar. El único asesor que tiene es China. Y al hecho de que China sea la única fuente de su información, de su asesoría, de todo, entonces hay que también tomar esto en cuenta, y lo toma el presidente en cuenta al negociar con Corea del Norte. Entonces, podría ser muchas cosas. Entre ellas podría ser que al principio Kim Jong-un pensaba quizás convencer al presidente o legitimizar su programa nuclear o su programa de desarrollo de misiles balísticos en vez de deshacerse de ello. Pero cuando insistió el presidente a la denuclearización completa, ahí él lo está mirando y este me va a dejar al desnudo. Entonces, él está pensando ahora cómo puede hacer para dejar algo para salvar cara frente a su gente, frente a su eso. Pero por eso están alguien ofreciendo, alguien pidiendo. Pero en el momento que se sienten en la mesa, lo que sale después de esto, que sea el día de mañana o el año que viene, el tiempo es lo de menos, las presiones siguen en marcha, las sanciones siguen funcionando, y él tiene tarde o temprano que realizar que esta vez con este presidente o con esta administración en particular no va a poder trabajar abajo o alrededor de estas sanciones porque no funciona, porque le están sancionando a todas las empresas y los países y cualquier entidad que está indirectamente trabajando con Corea del Norte. Entonces, esta vía ya se la cerraron y se siente la presión en Corea del Norte. Entonces, él tiene que buscar una salida. Lo que él está buscando es una salida con menos costo. La administración está buscando una salida con denuclearización, no importa el costo. Entonces, ahí están el negocio que están tratando de hacer uno y de hacer al otro.
Joseph, ¿y qué tal el disgusto del dictador Kim con lo expresado por el señor John Bolton, el asesor de seguridad, y lo voy a citar, cuando compara su proceso de desnuclearización con el que ocurrió en Libia o en Irak?
Mira, John Bolton es, vamos a llamarla, la posición de más conservadora o más dura o más halcona en la administración. Pompeo es completamente del otro lado. El presidente está jugando con los dos bandos en contra de Kim Jong-un. Entonces, Kim Jong-un tiene que analizarlo del punto, mira, este presidente puede escuchar a John Bolton o puede escuchar a Pompeo, depende de mí. Entonces, él tiene que decidir a qué vía se quiere ir. ¿Quiere ponerse duro en su negociación, pedir más, rechazar para que vaya el presidente hacia Bolton, o quiere trabajar con el presidente para que vaya hacia Pompeo? La decisión está en el campo de Kim Jong-un, no está en el campo del presidente. El presidente tiene el lujo de decidir o lo que dice John Bolton o lo que dice Pompeo, o una entre las dos.
Señor Hayes,
no tiene ese lujo a Kim Jong-un.
Ahora que se ha hablado de Libia, me viene a la mente un tema, y es el tema de cuando Occidente pidió a Gaddafi que dejara de tumbar aviones civiles, sí. Es decir, se comprometió a no incordiar a Occidente, pero la situación del pueblo libio siguió tal cual, hasta que se terminó como se terminó aquella situación. ¿Hasta qué punto los norcoreanos quedan desprotegidos, o hasta qué punto puede cambiar la situación interna de Norcorea tras estos acuerdos si llegan a buen puerto?
Y a lo mejor, perdóname, Kim se asusta con estas declaraciones. Están buscando la desnuclearización de Corea para después que venga lo que sucedió en Libia, es la otra pregunta, ¿no?
Sí, yo veo el punto de comparar a Corea del Norte con lo de Libia, pero hay que tomar en cuenta que la final de Gaddafi en Libia no tiene nada que ver con sus armas, programa nuclear. Una cosa es esta, una cosa la otra. Cuando decidió Europa y los aliados terminar con el ejército de Gaddafi y prohibirlo de hacer una matanza en Benghazi, no era una cuestión de que porque le quitamos a su arma nuclear el programa o le quitamos su arma química, ahora podemos hacer eso. El problema hubiera hecho igual, hubiera sido el resultado igual, porque los occidentales, sin entrar con los detalles, que estaban de acuerdo a sacarlo del poder, todo eso, pero los occidentales hubieran hecho lo mismo, porque él con su ejército y sus tanques hubiera entrado a Benghazi, hubiéramos tenido una masacre parecida a cualquiera de la Segunda Guerra Mundial, de cientos de miles de habitantes, porque a Gaddafi un muerto o 100,000 para él vale igual, no es una cosa que le va a romper el corazón. Entonces, ahí sí puede defragmentar esta decisión de Gaddafi de dejar su arma química, sus armas químicas, a cambio de dejarlo en el poder, y dejarlo en el poder a cambio de que no mate a civiles porque después de la primavera árabe. Son dos temas, digo, muy cercanos, pero son separados al mismo tiempo.
Y un tema que no quiero dejarlo sin tocar en este segmento es el de China. ¿Está actuando Kim Jong-un de manera independiente? ¿Está poniendo todos sus huevos en la canasta él solo? ¿O aquí está dependiendo mucho de China por detrás de la mesa, o por debajo de la mesa, como se dice?
Mira, China está jugando doble papel acá. De un lado, no quiere echar a perder relaciones con Estados Unidos a causa de Corea del Norte. Al mismo tiempo, no quiere borrar a Corea del Norte del mapa, porque es un papel que tienen siempre en la mesa de negociación. Entonces, quieren dejarlo a Kim Jong-un en el poder, quizás, y lo más seguro, si no quizás, lo más seguro sin arma nuclear, porque cualquier accidente, porque no es conocida Corea del Norte por su alta tecnología o por su avance tecnológico, para que uno se pueda quedar tranquilo en China de que no va a haber un accidente nuclear a mano de los norcoreanos. De hecho, ya se está hablando de un desastre que podría estar en el lugar a donde hicieron el experimento. Pero sin tomar eso en cuenta, los chinos también tienen en cuenta, porque Corea del Norte es un país, digamos, avanzado para que pueda tener estos experimentos nucleares en la frontera con China. Al mismo tiempo, es un papel geopolítico en la región. No quieren soltar, porque la unificación de una Corea no es tan favorable a China, y por eso ellos quieren quedarse con Kim Jong-un y su alianza en el poder. Así, de sacarle su arma nuclear, sacar su programa de desarrollo de misiles balísticos, dejarlo en el poder, podría ser un medio camino que los chinos están a gusto, los coreanos del sur y nuestros aliados, incluyendo nosotros, estamos a gusto, y al mismo tiempo está más pacífica la zona sin carrera nuclear entre todas las partes.
Muy bien. Señor Joseph Hage, como siempre, muchísimas gracias por aportar sus conocimientos y sus análisis con nosotros acá en Radio Martí.
Que tengan buena tarde.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Una misión de la OEA ha llegado en las últimas horas a Managua para retomar las negociaciones sobre las reformas al sistema electoral en este país, en medio de una crisis sociopolítica que ha cobrado la vida de al menos 76 personas, según el Organismo Internacional de Derechos Humanos, la Comisión. Y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos está sugiriendo una investigación imparcial sobre las muertes que han tenido lugar en el marco de estas protestas, y precisamente nos acompaña desde Managua, Nicaragua, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, la presidenta de esta fundación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Efectivamente, muy importante lo que está pidiendo este centro. Está pidiendo que no haya impunidad, no se puede dejar estas muertes, hay que investigarlos de manera independiente, y yo creo que es importante, en medio de la solución política del país, hay que investigar estas muertes, y yo creo que es importante. Señora Núñez, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué están pidiendo ustedes y qué posibilidad tienen hasta este momento de lograr, de encaminar una investigación independiente que pueda dar con los culpables y que haya consecuencias? Es la palabra, yo creo, correcta en este caso, por tantas muertes en Nicaragua.
Sí, precisamente esa ha sido una lucha fundamental de nuestro de organización, buscar cómo acabar con la impunidad que reina en ese país desde hace mucho tiempo y que se recrudece en situaciones como esta, donde precisamente los principales involucrados son las más altas autoridades, que han desatado una represión indiscriminada contra la población civil y específicamente contra los estudiantes, que han hecho despertar al pueblo nicaragüense y que ahora están luchando por los derechos. Con respecto a su pregunta, creemos nosotros que fundamentalmente hay que remitirse, en este caso, independientemente de las gestiones y de las luchas de los organismos nacionales, hay que remitirse en este caso a la recomendación número 3 que en su informe preliminar hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que la puso entre las tres primeras recomendaciones: crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Esta recomendación fue aprobada por todos los participantes en el diálogo nacional que en ese momento se impulsa, y parece que el gobierno no sabe leer, porque ese día que se conocieron como primer punto el diálogo, aprobaron toditos por unanimidad, tanto nuestros representantes en ese diálogo, los representantes de la sociedad civil y demás sectores, frente a un gobierno que vemos que no tiene la más mínima intención de crear las condiciones o colaborar con crear las condiciones necesarias para que el diálogo pueda producir algún aporte, porque el diálogo por sí mismo no es la solución. El día de hoy, en un debate sumamente difícil que se está desarrollando en este momento, precisamente la sociedad civil vuelve a poner sobre la mesa que todas estas recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana, lo primero que debe saber es quién mató a sus hijos, piden las madres, quién mató a sus esposos, dicen las esposas, quién asesinó a todos nuestros hermanos nicaragüenses, quién mató a lo más puro de un pueblo como es su juventud. Y eso solo se puede lograr con la creación de este mecanismo que recomienda la comisión, porque definitivamente el Poder Judicial de Nicaragua no tiene credibilidad, el Poder Judicial de Nicaragua no tiene independencia ni ninguna de las otras instancias que trabajan en el contexto del Poder Judicial tienen ninguna credibilidad. Entonces tiene que esto ser impulsado y acompañado por mecanismos internacionales creíbles que garanticen que sus investigaciones nos llevan a la verdad, una verdad que históricamente se le ha negado al pueblo de Nicaragua.
Yo creo que también, doctora, lo importante aquí es que ustedes tienen ya en sus manos, ¿no?, el informe preliminar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destaca, entre otras cosas, que la Policía Nacional usó armas de fuego de manera indiscriminada durante todo el tiempo de las protestas, y que también no está descartando que haya habido ejecuciones a manos de francotiradores. Yo creo que esto es sumamente importante dentro del llamado que están haciendo ustedes, ¿no?, a que imparcialmente se siga investigando y que a los culpables por lo menos se le lleve a los tribunales.
No, definitivamente, vean, no solamente lo recoge por haberlo constatado in situ, en el lugar de los hechos, en los diferentes escenarios donde esta represión se dio y la comisión tuvo la oportunidad de ver, no solamente ellos han probado, sino que definitivamente nosotros como organismo de derechos humanos que trabajamos en el terreno, que estuvimos desde el primer momento dándole seguimiento a todas las circunstancias y a todos los hechos que se dieron, podemos afirmar con certeza que definitivamente la Policía Nacional no solo usó balas de goma, usó balas vivas. O sea, como que estaba en una guerra. Además, las instrucciones que llevaban parece que no era disuadir una confrontación. Lo que quería era y controlar, ¿verdad?, la situación. Lo que quería, llevaban orden de matar. Todas las víctimas atacadas directamente por la policía fueron presentaban, aunque son la mayoría, los balazos del pecho para arriba, en sus ojos, en la cabeza. O sea, no era una disparo para disolver una manifestación, una protesta. Y sí, definitivamente hubo en estos casos el uso de francotiradores que mataron, por ejemplo, al periodista de Bluefield, Ángel Gaona, como por ejemplo el francotirador que le desbarató un ojo a un jovencito de apenas 14, 15 años. Entonces, definitivamente aquí claro. Lo que se ha dado es una gran masacre.
Uh-huh. Señora Núñez, ¿hasta qué punto los organismos nicaragüenses de derechos humanos confían en el trabajo que pueda desempeñar la Organización de Estados Americanos, teniendo en cuenta que en situaciones similares, por ejemplo, las trágicamente sucedidas en Venezuela en meses y años anteriores, no se ha llegado a ningún tipo de consenso a nivel regional precisamente por el rejuego político que tuvo el régimen de Caracas a través del petróleo con algunas regiones, sobre todo del Caribe?
Vea, nosotros creemos como organismo de derechos humanos no gubernamental, creemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos específicamente en el trabajo que han venido a realizar a Nicaragua y que en este momento están dándole seguimiento y están haciendo. Hay que darse cuenta de dos situaciones, de una situación que se la quiero comentar. La OEA, como sistema interamericano, está compuesta por dos órganos. Los órganos jurídicos integrados por la Comisión y por la Corte, que son absolutamente independientes. Mantener esa independencia, abandonar en algunas circunstancias situaciones en las que se ha visto expuesta a otra cosa, que no es el caso de Venezuela, son cosas del pasado. Nosotros creemos en esta comisión, en los órganos jurídicos de la comisión. Usted quizás en su pregunta está aludiendo definitivamente a los órganos políticos. Los órganos políticos son sí. Los que están encabezados por la Asamblea General, el secretario general Almagro, que pasará la historia de una manera lamentable, y el Consejo Permanente, que la integran los diferentes estados. Usted sabe que la OEA es un órgano intergubernamental, uh-huh. Donde la voz cantante lo llevan en los estados, y a veces la correlación de fuerza está de lado, y aquellos que están prácticamente apañando a sus compinches o compañeros de ideas y de cosas por el estilo. Definitivamente sabemos que ante esta composición de la OEA, un órgano jurídico comprometido con los derechos humanos y un órgano político como es el Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA, va a ser difícil porque que se reconozca el informe de la Comisión Interamericana como un instrumento que ha revelado que Nicaragua, que el gobierno de Ortega es un gobierno violador de los derechos humanos, y que en consecuencia le corresponde a los órganos políticos, al Consejo Permanente, al secretario general, específicamente a usar los mecanismos políticos, como por ejemplo la aplicación de la Carta Interamericana y de otros mecanismos que tienen a su disposición. No pueden seguir permitiendo y manejando ese doble discurso.
Se nos termina el tiempo.
Sí,
se nos termina el tiempo, señora Vilma Núñez de Escorcia. Gracias de verdad por estar con nosotros, y le prometemos próximas intervenciones en el programa. Ha sido usted muy explícita en la situación interna que vive en Nicaragua. Muchísimas gracias.
Gracias también a Michelle Suárez, a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Regresamos, si Dios quiere, a la misma hora, como siempre.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic, clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.